Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchamos a la cantante venezolana Edith Salcedo, también conocida como La Negrita Cariñosa. Ella cantó todo tipo de géneros musicales, entre ellos el joropo, el tango y los boleros. Además, se presentó en varios continentes del mundo como Asia, Europa y América. Moliendo Café es el nombre de esta melodía.
Buscan que los hombres atiendan y se preocupen más por su salud. Refuerzan las acciones para identificar y prevenir la violencia que viven las mujeres en dos municipios de esta región. La zona reúne más de una tonelada de víveres para apoyar a los damnificados de San Gabriel. Más de 700 fallecimientos por melanoma en México se registraron durante 2018. En el ABC de la prevención, los expertos en protección civil nos hablarán de las tormentas eléctricas. Conozca el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. tal? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda en este micrófono y por ausencia de Ana Cristina Pinedo, Lupita Arceo, les damos la más cordial de las bienvenidas y también ofrecemos una disculpa por esta demora al momento de comenzar el espacio informativo, dado que tuvimos algunas fallas técnicas. Bueno, pues finalmente pudimos resolverlas y ya estamos con ustedes para compartirle información local y regional. Les comparto el saludo de quienes hacen posible este espacio informativo. Por supuesto, Ana Cristina Pinedo, Diego León, Cristian Rosales y Gonzalo Vela. Enviamos un saludo especial para quienes nos sintonizan a través del 104.7 de FM y les recordamos nuestras líneas telefónicas 99242-33 y también el 01800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. La Secretaría de Salud Jalisco exhorta a los hombres para que acudan y cuiden su salud. Gonzalo Vela ya se encuentra en cabina para ampliarnos esta información. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Lupita, buenos días a ti y por supuesto también a toda la audiencia. En efecto, les comento que en la entidad, aunque ha aumentado el número de varones que acuden a revisión médica periódicamente, aún existe resistencia. Cuestiones como el machismo o poco interés por el cuidado de la salud han propiciado a que los caballeros eviten ir con un especialista. Por ello, es que la Secretaría de Salud Jalisco invita a los hombres a ocuparse de su salud. Ramón Barajas Morfín, director de la Clínica del Varón, abunda al respecto.
Hace relativamente poco que llegáramos nosotros a la clínica, el hombre casi no acudía a consultarse por propia decisión. El hombre venía pues porque lo enviaba un médico, porque su familia insistía. Pero ahora ya vienen solos. Por ejemplo, podemos hablar de 100 personas, 12 vienen solos a buscar pues ese apoyo. Lo que pasa es que día con día está tomando más conciencia. El problema es el machismo y también el problema radica en que le tienen mucho pavor a la prueba que nosotros tenemos que realizar, que es el tacto rectal.
Barajas Morfín indicó que en la Clínica del Varón cuentan con especialistas de urología, infectología, psicología y planificación familiar. El servicio es completamente gratuito y para cualquier persona, ya sea del Estado, la República o extranjero.
Aquí en la Clínica del Varón, cuando acude una persona de fuera, como el caso de allá del norte, nosotros el mismo día lo atendemos. Hacemos todo lo pertinente de acuerdo a su enfermedad y le damos alguna cita posterior o le damos tratamiento, lo que haya que hacer. Cuando vienen de fuera, lo vemos el mismo día. No tiene ningún costo, es por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.
¿Qué tan común es que hombres de otras regiones acudan a la clínica que usted me comenta?
Sí, es muy común. Mire, nosotros tenemos pacientes incluso del extranjero, pues en este caso ya ve que hay muchos connacionales en Estados Unidos y han acudido acá con nosotros porque se han enterado de persona a persona. Acá del país tenemos desde el sur y el norte y el centro que han acudido aquí con nosotros.
Por otra parte, la enfermedad más común detectada en los pacientes varones del estado es la hiperplasia prostática, seguida de la disfunción eréctil, la cual muchas de las veces va asociada a situaciones emocionales, por lo que se deriva al psicólogo. La edad de los pacientes que asisten a la Clínica del Varón oscila entre los 40 a los 80 años, mencionó el entrevistado.
Nosotros estamos haciendo enfermedades de todo lo que viene siendo cáncer de próstata, hiperplasia prostática, disfunción eréctil, tumor testicular. Estamos también haciendo determinación de enfermedades de transmisión sexual como el VPH, el virus del SIDA. Estamos haciendo también otro tipo de enfermedades como gonorrea, sífilis. También estamos haciendo violencia intrafamiliar, porque a veces vemos que cuando hay una disfunción de pareja tiene mucho que ver a veces la mujer, y entonces tratamos de equilibrar, no tratamos de enfocarnos hacia hacerle más hacia el hombre o más hacia la mujer, sino equilibrar y dar un mejor resolución al problema de pareja. Y también tenemos vasectomías sin bisturí.
El funcionario de la Secretaría de Salud, Jalisco, reiteró e hizo un llamado hacia la población masculina para que se atiendan y proporcionó los números 3327-371336 y 3303039555 para quien desee comunicarse a solicitar más informes o realizar una cita. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Bien, Gonzalo. Bueno, pues estas recomendaciones nunca están de más porque es muy cierto que los hombres de repente no son muy dados a acudir y solicitar atención médica, no de forma preventiva, mejor dicho, raramente lo hacen cuando se sienten enfermos, es solamente cuando ya sienten alguna complicación que definitivamente acuden al especialista. Entonces también de manera preventiva pues está muy difícil para que ocurra. Todavía hay como esas cuestiones sociales o culturales en las que el hombre, bueno, pues es el más fuerte y no requiere atención en algunos casos, ¿no? Y también, por supuesto, de repente llega a ser un factor determinante para que no acuda. Entonces, estas recomendaciones, insisto, no están de más porque, bueno, pues como en el caso de la mujer, ¿no? Es mejor prevenir, sale más económico, no solo en cuestiones de dinero, también en cuestión de invertir y de una mejor calidad de vida para las personas que tengan una enfermedad en particular.
Y además mencionar, Lupita, que existe el personal capacitado, los servicios son completamente gratuitos y pues de alguna forma para eso está la clínica, ¿no? Mencionar además que se encuentra en Guadalajara, en calle Juan de Dios Robledo 230A, La Penal, obviamente en Guadalajara, para quien guste o desee hacer una cita, los números nuevamente 3327-371336 y también 3303039555. Esta dependencia pues está de alguna forma hecha para todos los hombres del estado, incluso del país, o quien desee atenderse por alguna cuestión médica.
Así es, Gonzalo. Pues muchas gracias por esta información. Nosotros vamos a hacer un primer corte de estación y regresamos con más información local y regional. Al regresar, refuerzan las acciones para identificar y prevenir la violencia que viven las mujeres en dos municipios de esta región. La zona reúne más de una tonelada de víveres para apoyar a los damnificados de San Gabriel.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
16 de junio, festejó su santoral Aureliano. En 1858 fallece José Pablo Moncayo García, pianista, percusionista, maestro de música, compositor y director de orquesta mexicano. Su obra más conocida, Huapango, es una obra inspirada en los sones veracruzanos, que incluye motivos melódicos y rítmicos de varios sones, entre los que son más evidentes el siquisirí, el balajú y el gavilancito. Nace el 29 de junio de 1912. Hoy es 17 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Alberto. En 1833 nace Manuel González Flores, militar y político mexicano, presidente de México entre 1880 y 1884. Previo a ejercer este cargo, participó en la intervención estadounidense de México como teniente y más tarde combatió en la Guerra de Reforma, del lado del Partido Conservador. Fallece el 8 de mayo de 1893. En 2016, fallece Rubén Aguirre Fuentes, actor, comediante e ingeniero agrónomo mexicano, conocido por interpretar al popular personaje el profesor Jirafales en la serie humorística El Chavo del Ocho. Nace el 15 de junio de 1934.
Es Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 73 centavos y se vende a 19 pesos con 53 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 38 centavos y se vende a 18 pesos con 84 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Estamos de regreso y les comento ahora que el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas, PAIMEF, es una estrategia que busca detectar los ciclos o niveles de violencia en los que se encuentran específicamente las mujeres, orientarlas y atender cada uno de los casos a fin de evitar una tragedia mayor, coinciden Columba Aide Mares Navarro y Víctor Gabael Medina García, profesionistas adscritos al módulo que brinda atención en esta zona.
Pues la finalidad del programa es empoderar y darle autonomía a todas las mujeres que sufren algún tipo de violencia.
Una de las principales funciones del módulo semifijo es la prevención. Entonces nosotros a través de la prevención damos la información, ubicamos y enseñamos a las mujeres a detectar los tipos, los ciclos. Si ellas se encontraran en un supuesto de esos, entonces los invitamos a que acudan a las oficinas donde nosotros estamos trabajando, o ahí mismo le hacemos una entrevista, unos datos de unos formatos que ya tenemos previamente realizados, y eso nos permite a nosotros ubicar en qué grado de violencia está.
En Jalisco, el PAIMEF es operado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y aunque la violencia no se presenta en un solo lugar, en la región norte son dos los municipios en los que hay módulos de atención y personal multidisciplinario que atiende a las víctimas, comentaron los profesionistas.
Nos comenta el mismo estado que hicieron un estudio de campo primero para determinar en dónde iba a estar. Fue en Huejúcar y en Bolaños. En Bolaños hay otro módulo en donde ellos sí tienen un espacio para poder salvaguardar a las víctimas de violencia, tenerlas por 72 horas ahí en lo que se determina qué se va a hacer, a dónde la van a referir o cómo van a estar apoyando a esa mujer víctima de violencia.
Sin embargo, podemos apoyarnos de aquel semifijo, al igual que del resto de los semifijos que se encuentran en el estado, que tienen, por ejemplo, áreas jurídicas móviles, etcétera. Todo eso nos estamos apoyando. O sea, nosotros somos como parte de una red para que tengamos o encontremos cualquier salida de apoyo ante una situación de violencia y poder evitar pues una tragedia como lo podría ser un feminicidio, por ejemplo, que nos encontramos a nivel Jalisco en primeros lugares.
Las reglas de operación especifican que la intervención de los profesionistas será exclusivamente para las mujeres, sin embargo, y también con base en los lineamientos del PAIMEF, realizan actividades de prevención dirigidas a la sociedad en general, a diferencia de otras instancias o programas cuyo objetivo sea el mismo, erradicar la violencia hacia las mujeres. El PAIMEF ofrece una atención directa y un seguimiento puntual a los casos reportados, comentaron.
¿Qué alternativas les ofrecen ustedes?
Yo pienso que el profesionalismo que tenemos como profesionistas en la materia, segundo, pues la protección de datos en todo momento, y bueno, la respuesta que nosotros podríamos brindar, pues es de manera inmediata poder orientar a las personas a buscar la imposición de alguna medida de protección, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la mejor garantía, que las mujeres ya no sea como antes, que interponían una denuncia y posiblemente ahí se quedaban, ¿no? Entonces, ahora sí nosotros trataremos de dar el seguimiento para que tenga éxito, ¿no? Y las víctimas precisamente encuentren protección, que es lo que nosotros buscamos, protección y erradicación de su problema.
La vamos orientando, tenemos sesiones psicológicas con ellas para que vayan superando un poco lo que viven, pero no podemos trabajar con ellas algo que ellas no deseen hacer. Por ejemplo, en mis manos no está que ella se separe de su agresor, si ella no desea hacer eso.
Aunque no se trata de una alternativa, novedosa, el programa refuerza las acciones para prevenir y, en la medida de lo posible, erradicar la violencia hacia las mujeres, empoderarlas y ayudarlas a transformar su vida de una manera satisfactoria. Cabael Medina y Mares Navarro aclararon que no están brindando atención fuera de los municipios donde están ubicados, es decir, Huejúcar y Bolaños, pero no descartaron la posibilidad de fortalecer la red de apoyo que requieren estos casos y, de ser necesario, ampliar la cobertura del programa en el resto de la región. Pues estas son parte de las acciones que se están haciendo y que, como bien escuchamos, vienen a reforzar estas actividades no solo para identificar o para prevenir la violencia que viven las mujeres, también es para empoderar a las víctimas y tengan la oportunidad de transformar su vida hacia una forma o de una forma satisfactoria. Comentar también que, bueno, son en este momento solo dos módulos los que están operando en nuestra región, uno ubicado en Huejúcar, el otro en Bolaños, con algunas diferencias que ya pudimos escuchar. Pero lo que resaltaban ambos entrevistados es que a través de este programa se fortalecen las acciones a través de una red de apoyo en la que intervienen pues varias instancias, varias dependencias, y que aunque no tiene la facultad en este momento, por ejemplo, para separar al agresor y a la víctima, eso será una decisión que se tome a nivel de cada caso y también, por ejemplo, que tomen las mujeres, bueno, pues sí se les brinda esta ayuda psicológica, la asesoría legal y, por supuesto, pues se le da un seguimiento muy puntual a cada uno de los casos para evitar que llegue a un feminicidio, que en el caso de nuestra entidad, bueno, pues se tienen cifras no tan favorables, y que en el caso de la región norte también se han tenido casos de este tipo. Vamos a esperar qué resultados dan a través de esas acciones y también esperar la posibilidad de que se amplíe su cobertura al resto de la región. Vamos a hacer un segundo corte de estación y regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Por qué ronronean los gatos? Un estudio de la Universidad de Keele ha permitido identificar lo que los gatos quieren transmitir cuando ronronean, y han llegado a la conclusión de que existen diferentes tipos según sus necesidades, la actividad que está realizando y la relación que tiene con otros felinos. Así lo apunta Jan Hall, líder de esta investigación. El análisis del sonido ha mostrado que cuando un gato está pidiendo comida, ya sea a su madre o a un humano, su ronroneo tiene una nota de tono alto, que es similar en frecuencia a la del llanto de un bebé, pero no tan fuerte. Esto afecta al estado hormonal de los mamíferos femeninos y estimulan una respuesta de cuidado y protección hacia quien emite el sonido. Eso sí, cuando un gato está siendo acariciado o se acurruca junto a su dueño en el sofá, el ronroneo que produce es mucho más soporífero y en general calmante. En este caso, en el análisis sonoro, falta el componente de llanto. Según el estudio, los gatos adultos ronronean cuando están cerca o en contacto físico con otro compañero de especie, cuando se están limpiando, cuando interactúan con un juguete o mientras comen. Todos ellos momentos en los que están solos y no necesariamente con seres humanos alrededor. Pero cierto es que, si necesitan comer o que les acaricien, lo harán más a menudo. Pero no todo es bueno. Según los veterinarios, los gatos también pueden llegar a ronronear si sienten un gran dolor o incluso poco antes de morir. Puede resultar incongruente teniendo en cuenta que esta forma de comunicarse está relacionada con el placer, pero en realidad están pidiendo ayuda. Puede ser una forma de enmascarar que están lesionados o que son vulnerables. Si eres un animal pequeño, aunque seas carnívoro, no es una buena idea mostrar debilidad, ya que podría alentar a los depredadores a que le atacasen, apunta la profesora Hall. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuemos con más información. Ahora escucharemos el ABC de la prevención. En esta ocasión, el comandante Nicolás Hernández Arbizu nos habla qué son las tormentas eléctricas y, por supuesto, nos comparte algunas recomendaciones. Vamos a escucharlo.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy, en el ABC de la prevención, les voy a compartir el tema de riesgos y peligros durante las tormentas eléctricas. Se pudiera decir que es normal que durante el temporal de lluvias en algún momento se pueda presentar una tormenta eléctrica. Entonces, al igual que cualquier fenómeno perturbador, siempre será importante conocer su comportamiento y conocer un poquito de él. Entonces, pues, definamos qué es una tormenta tropical. Una tormenta tropical es una tormenta con rayos y truenos originada por una nube cumulonimbus, que son nubes con gran desarrollo vertical, que suelen provocar fuertes vientos, lluvias intensas y en ocasiones la caída de granizo. ¿Qué causa una tormenta eléctrica? Los factores principales para el desarrollo de una tormenta eléctrica son la humedad, el aire inestable y el viento. Para hacerlo ascender, la humedad ayuda a formar nubes y lluvia, mientras que el aire inestable es relativamente caliente y puede elevarse rápidamente. Esto puede formarse a partir de frentes como la brisa del mar o las montañas. ¿Cuándo es más probable que ocurra una tormenta eléctrica? Las tormentas eléctricas pueden ocurrir durante todo el año, en cualquier momento, pero lo más probable es que ocurran en los meses de primavera y verano. Durante las horas de la tarde y la noche, se estima que en nuestro planeta se producen alrededor de 1800 tormentas eléctricas casi todos los días. ¿Las tormentas eléctricas son peligrosas? Desde luego que sí, a pesar de su pequeño tamaño y su corta duración, todas las tormentas eléctricas son peligrosas. Cada tormenta eléctrica produce rayos que pueden matar a más personas incluso que un tornado. ¿Qué es un rayo? El rayo es un destello brillante de electricidad producida por una tormenta eléctrica. Todas las tormentas eléctricas producen rayos, las cuales son muy peligrosas. Si escuchas el sonido de un trueno, entonces puedes mirar el cielo y observar cómo se produce el rayo. Este fenómeno mata y hiere a personas cada año, según estadísticas de los sistemas médicos. Entonces, ¿qué es lo que provoca los rayos? El rayo es una corriente eléctrica. Cuando una nube de tormenta asciende hacia el cielo, numerosos trozos pequeños de hielo chocan entre sí en su interior a medida que avanzan en el aire. Todas estas colisiones crean una carga eléctrica. Después de un tiempo, la nube se llena de carga eléctrica, las cargas positivas y protones se forman en la parte superior de la nube y las cargas negativas o electrones se forman en la parte inferior de la nube. Dado que los opuestos se atraen, en el suelo debajo de la nube comienzan a acumularse una carga positiva. La carga eléctrica se concentra en torno a cualquier elemento empinado hacia arriba, tales como montañas, personas o árboles individuales. La carga eléctrica proveniente de estos puntos se conecta con la carga que baja de las nubes y finalmente ocurren los rayos. Este fenómeno lo podemos describir mediante el siguiente ejemplo. Cuando frotamos los pies a través de una alfombra y luego tocamos una manija de metal en la puerta, podemos sentir una ligera sacudida eléctrica. Los relámpagos funcionan de la misma manera, claro que a mayor escala. ¿Qué es lo que causa los truenos? El trueno es causado por un rayo. Cuando un rayo se desplaza desde la nube al suelo, se abre un pequeño agujero en el aire, llamado canal. Una vez que la luz se ha ido, a continuación el aire colapsa al regresar y crea una onda de sonido que oímos como un trueno. La razón por la que vemos un rayo antes de oír el trueno es porque la luz viaja más rápido que el sonido. ¿A qué distancia se puede ver un rayo y oír el trueno? Cuando está ocurriendo tormentas eléctricas distantes, podemos observar los rayos incluso a 100 millas. Esto de distancia quiere decir más o menos unos 160 kilómetros, dependiendo de la altura del rayo. La claridad del aire y nuestra elevación, el trueno en comparación, tiene un alcance mucho más corto. Por lo general, en menos de 15 millas, algo así como 24 kilómetros, en su entorno rural tranquilo y menor de 5 millas, en su entorno ruidoso de ciudad. ¿Se puede saber a qué distancia está una tormenta? Sí. Se puede utilizar un trueno para saber qué tan lejos está una tormenta. La próxima vez que veas una tormenta, cuenta el número de segundos transcurridos entre el momento en que se ve el relámpago y se escucha el trueno. Divide el número de segundos entre 3 y te dirá qué tan lejos se encuentra la tormenta en kilómetros. Por ejemplo, si tú ves el relámpago y empiezas a contar y luego viene el trueno y contaste 12 segundos, entonces el relámpago y el trueno del rayo está a una distancia de 4 kilómetros. Si cuentas 9 segundos, la tormenta está a 3 kilómetros. Esto es bien importante, porque si tú cuentas 1 o 2 segundos, prácticamente la tormenta la tienes por encima de tu región y entonces hay que protegernos. Dentro de las tormentas eléctricas se generan también granizadas. ¿Y qué es el granizo? El granizo se forma cuando las pequeñas gotas de agua quedan atrapadas en la corriente ascendente de una tormenta eléctrica. Estas gotas de agua se elevan más y más alto en el cielo hasta que se congelan. Una vez que se vuelven pesadas, comienzan a caer. Si los granizos más pequeños quedan atrapados nuevamente en la corriente ascendente, obtendrán mayor cantidad de agua y serán más grandes. Esto sucede una y otra vez hasta que el granizo es demasiado pesado y cae al suelo. ¿Qué hace que el viento sople? A medida que el sol caliente la superficie de la Tierra, la atmósfera se va calentando demasiado. Algunas partes de la Tierra reciben los rayos directos del sol todo el año y siempre son cálidos. Otro lugar recibe los rayos indirectos, por lo que el clima es más frío. El aire caliente pesa menos que el aire frío y se eleva. A continuación, el aire frío se mueve y reemplaza el aire caliente que sube. Este movimiento del aire es lo que hace que el viento sople. ¿Qué es un frente de ráfagas? Un frente de ráfagas es el borde delantero de la corriente descendente de una tormenta eléctrica. Generalmente se caracteriza por ráfagas de viento fresco y polvo. El viento del frente de ráfagas se puede sentir antes de que comience una lluvia. Y bien, ¿cuáles serían las medidas de seguridad para lo que son las tormentas eléctricas? Si estás al aire libre, mantén un ojo en el cielo en busca de nubes oscuras, destellos de relámpagos o vientos más fuertes. Los rayos a menudo surgen con la lluvia, así que esperes a que ésta comience. Si escuchas el sonido de un trueno, dirígete a un lugar seguro inmediatamente. El mejor lugar para protegernos es un edificio sólido o un coche, pero asegúrate que las ventanas del coche estén cerradas. Evita las áreas de esparcimiento, áreas de tejabanes de metal. Si no hay un refugio a tu alrededor, mantente alejado de los árboles y fuera del agua, porque el agua es un buen conductor de electricidad. Además, no te pares encima de charcos y evita los metales. Si estás practicando alguna actividad al aire libre, espera al menos 30 minutos después de los últimos rayos o truenos observados. Si estás en el interior, evita el agua porque es un gran conductor de electricidad, como ya hice referencia. Así que no tomes una ducha, ni te laves las manos, platos o la ropa. No utilices un teléfono con cable, los rayos pueden golpear las líneas telefónicas exteriores. No utilices equipos eléctricos como computadores y electrodomésticos durante una tormenta. Mantente alejado de puertas y ventanas. Si alguien es alcanzado por un rayo, llama al número de emergencias disponible en tu localidad, es decir, marca el 911 para pedir ayuda. La persona lesionada no posee una carga eléctrica, por lo tanto la puedes manejar y la puedes atender sin problema. Finalmente, le reitero las medidas preventivas a tomar durante una tormenta eléctrica. Hay que mantenerse atento a los avisos de las tormentas severas que emite el Servicio Meteorológico Nacional. Desconecta equipos electrónicos como radio, televisión, celulares, etc. Identifica nubes oscuras e imponentes. Refúgiate en el interior de un edificio o tu casa, reconoce rayos y truenos distantes, resguarda a los animales de campo y de compañía. Durante la tormenta no realices llamadas telefónicas, evita lugares altos como cerros o montañas, apártate de postes eléctricos o antenas, bardas metálicas y paraguas con punta de metal. No permanezcas en grandes espacios abiertos, no te refugies debajo de los árboles. Refúgiate en tu automóvil con el motor apagado, evita el contacto con el agua y no te bañes en la lluvia ni permitas que tus hijos lo hagan. Pues bien, con esto cerramos el tema del día de hoy, esperando que les sea de mucha ayuda. Me despido agradeciendo su atención y los invito a que sigamos en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un maravilloso inicio de semana.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Entramos a la recta final de este espacio informativo. Hace algunos días estuvimos con ustedes compartiéndole información sobre un centro de acopio que instalaron aquí en Colotlán para reunir víveres a propósito pues de esta catástrofe que vivieron en San Gabriel. Y bueno, ya se tiene una cifra reunida y se trata de más de una tonelada, según la información que escucharemos a continuación en voz de Gonzalo Vela. Adelante, Gonzalo.
Gracias, Lupita. Luego de la catástrofe ocurrida en San Gabriel a causa de una inundación, los comités de desarrollo rural en todo el estado se sumaron a la recopilación de víveres para los afectados del poblado en cuestión. En la zona, todos los municipios se integraron a la causa y al momento se reporta más de una tonelada de víveres reunida que será entregada a las autoridades pertinentes para que llegue a su destino, explica José Refugio Escalera Landa, encargado de regiones prioritarias en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
En la región y en todo el estado hubo muy buena respuesta. Tenemos aquí en la UNIRSE, que gracias al director Alfonso nos apoyó que aquí la UNIRSE funcionara como centro de acopio general para traer aquí lo que se recabó en los diferentes municipios y a su vez de aquí llevarlos a Guadalajara para que los municipios no tuvieran ese gasto extra. Tenemos aquí ya ordenado y etiquetado lo que viene siendo Huejúcar, Santa María, Colotlán y San Martín de Bolaños. Está por llegar de otros municipios. No se ha entregado esto porque la idea era pues economizar, ya que no se cuenta ahorita con viáticos ni gasolina. Yo calculo que sí es una tonelada fácil lo que se tiene ahorita aquí en...
Algunos municipios han decidido ser ellos mismos quienes se encarguen del traslado de los víveres, ya que la cantidad es mayor, mencionó Escalera Landa. Agregó algunos de los insumos que se han acopiado hasta el momento.
Es una tonelada y hacer la mención de que esto fue a través de los directores de desarrollo rural de cada uno de los municipios. En el caso del que tengo más conocimiento, Totatiche, ahí creo ellos lo van a entregar directamente. Desconozco ahorita, no he hablado para ver qué tanto es lo que han recabado, pero estaban en conjunto el DIF y lo que era el director de desarrollo rural. En los 10 municipios se coordinaron DIF y desarrollo rural. En lo que se tiene ahorita se cuenta con mucha ropa, Colotlán de hecho se encauzó un poco más o se enfocó más a lo que fue recabar ropa, agua embotellada, comida enlatada, pastas, es lo que se puede percibir porque las cajas vienen selladas, pero traen etiquetas que dice ahí latas, pastas, entonces no pudiera decirte si es cierta qué es exactamente.
El entrevistado mencionó que superaron las expectativas y que los municipios restantes en hacer llegar sus dotaciones ya se han reportado y es cuestión de tiempo para que lleguen a la Unidad Regional de Servicios Estatales para su posterior traslado.
Los municipios restantes quedaron de traerlos. Si se requiere, se tendrá que hacer otra vuelta. De hecho, se está aprovechando los vehículos que se tienen en la región por parte de la Secretaría, como el del módulo de maquinaria, para que él llevara el viaje, pero como sobrepasó el peso y el volumen, entonces no caben en ese vehículo. Entonces, para no hacer dos o tres viajes, entonces se estaba esperando para que se viniera un vehículo nada más y se llevara todo.
El encargado de regiones prioritarias en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reiteró a la población que se sume a ayudar y que en caso de ser necesario, realizarán los traslados hasta Guadalajara o donde sea necesario, y además concluyó mencionando que no hay fecha para hacer llegar los productos y quienes deseen lo pueden hacer en las oficinas de desarrollo rural de cada ayuntamiento. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Gonzalo, importante la aportación que se tiene de parte de los habitantes. Digo, ya se ha comprobado en más de una ocasión y no solo en el caso de la región norte, que cuando ocurren acontecimientos de este tipo, bueno, pues se suma la mayoría de la ciudadanía y hay una respuesta favorable. Entonces, en este momento ya se tiene contabilizado más de una tonelada de víveres, tan solo de Huejúcar, Colotlán, Santa María y en este momento no recuerdo.
San Martín de Bolaños es el cuarto municipio. Tuvimos la oportunidad de mirar los víveres que ya tienen en la Unidad Regional de Servicios Estatales y pues la verdad sí son bastantes. Como lo comentaba el funcionario de la SADER, Colotlán se encauzó mucho en lo que es, por ejemplo, ropa, mientras que otros municipios pues se enfocaron más a diferentes productos, por ejemplo, agua embotellada. La mayoría de las cajas, como él lo decía, vienen selladas, ya cerradas y etiquetadas, ya pues prácticamente todo está empaquetado y pues sí es una cantidad considerable. Están a la espera de que llegaran más municipios. El día de hoy era pues prácticamente ya su fecha límite de que llegaran estos municipios con lo que habían acopiado y lo que escuchábamos. Hay algunos, por ejemplo, como Totatiche, que la respuesta fue muy favorable, fue buena, y ellos mismos se iban a encargar de hacerlo llegar a Guadalajara a las autoridades correspondientes para su posterior traslado. En el caso de lo que se está reuniendo aquí en las oficinas de la UNIRSE, pues el día de hoy parte el vehículo, a más tardar mañana en caso de que no llegaran los municipios restantes como Huejuquilla, etcétera. Entonces pues están ya prácticamente a la espera de que se complete el viaje. Comentaba el funcionario que esperan un vehículo desde las oficinas de SADER para que haga este traslado, y en caso de ser necesario pues se harán más rutas, obviamente, dependiendo de cómo siga fluyendo este acopio, porque pues no se ha cerrado. Si no tienen una fecha límite de cierre, si continúa la respuesta de las personas, pues se seguirá acopiando.
Pues es importante entonces, Gonzalo, no importa cómo, no importa cuándo, pero lo que sí importa es que llegue ya esa ayuda. No son, en el caso de la zona norte, los únicos que se han sumado a estos esfuerzos, pero ninguna ayuda estorba, ¿no? Ya escuchamos la respuesta que se tuvo en cada uno de los municipios a lo que se les dio prioridad, pero insisto, no importa cuánto, pero que llegue esta ayuda, porque de repente pues son muchos los que levantan la mano y dicen nosotros apoyamos, nosotros reunimos, pero luego ya al momento de hacerlo llegar, bueno, pues no es tan rápido como la gente espera.
Así es, mencionar que esta invitación se hace mediante los comités de desarrollo rural y los puntos de acopio pues están obviamente en las oficinas de cada ayuntamiento. En algunos municipios también se han sumado los DIF municipales. Entonces pues ahí sigue la invitación abierta para quien desee llevar algún tipo de víveres más bien, para quien pues quiera apoyar esta causa. Aún sigue abierto, no hay una fecha límite, y si es necesario, como ya lo escuchábamos, los viajes continuarán para seguir llevando estos insumos.
Muy bien, Gonzalo, pues la invitación para las personas que si están interesadas en apoyar, pues pregunten en sus municipios, pregunten a sus autoridades y por supuesto que se sumen a esta labor. Gracias, Gonzalo, por esta información. En otro tipo de asuntos, sin que sea uno de los más frecuentes, pero sí de los más agresivos, el melanoma es causa de mortandad entre los habitantes de México. Tan solo el año pasado, 734 personas fallecieron a causa de este diagnóstico, comenta Bricio Moreno Jaime, Premio Nacional de Oncología y especialista en el tema.
A nivel mundial, ahorita, el melanoma expresa aproximadamente 1.5% de todos los tumores en ambos sexos. No es un tumor de los más frecuentes, pero sí es de los más agresivos, de los que tiene peor pronóstico. Por ejemplo, en el 2018, en nuestro país, se contabilizaron hasta 3.079 casos de melanoma, por ejemplo, en la población mexicana. Y hubo hasta 734 defunciones por este tipo de cáncer de piel, según estadísticas de nuestro país.
El cáncer de piel se identifica por el desarrollo de manchas o lesiones. Habitualmente aparecen lunares o cambios de coloración después de los 25 o 30 años, que se deben vigilar, por supuesto. Las personas de piel clara son las más propensas a padecerlo. Sin embargo, en México, el desarrollo del melanoma ha presentado una variación en particular, y así lo comenta el especialista.
Hay una ligera tendencia que sea superior en las mujeres que en los hombres, y esto ha cambiado. Se cree que el 55% de las pacientes diagnosticadas son mujeres y el 45% son hombres. El problema es que en nuestro país uno de los factores de riesgo más claros es que la piel sea muy blanca, y esto asociado a la exposición a radiación ultravioleta no explica la mayoría de los casos, porque obviamente nuestra población no es. Entonces hay una asociación clara diferente, como pueden ser mutaciones como es el tipo RAS. Este tipo de mutaciones de hecho se asocian mucho al tipo de melanoma más común en nuestro país, que es el acral espinoso.
El médico oncólogo agregó que se debe estar al pendiente de revisar toda la piel, particularmente las palmas de las manos o las plantas de los pies, ya que comúnmente son áreas que no se revisan y en las que se está presentando o se manifiesta el tipo de melanoma que más afecta a los mexicanos.
El problema del acral lentiginoso es que no es la típica mancha en la piel como un lunar. De hecho, este tipo de melanoma se ve más frecuentemente abajo de las uñas, en las palmas y en las plantas. Es decir, son las que no están claramente expuestas a la luz solar. Aunque sí debemos todos protegernos, hay otros fenómenos que explican que en nuestro país tengamos este subtipo de melanoma.
Los avances tecnológicos y la ciencia han permitido encontrar terapias alternativas para el tratamiento del melanoma que ofrecen, claro está, mayores posibilidades de supervivencia. No obstante, la prevención siempre será la mejor alternativa a seguir, concluyó. Con esta información hemos llegado al final de este espacio informativo. Les reitero la invitación para que escuchen el resumen nocturno en punto de las 10 de la noche y el día de mañana una emisión más con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Lupita Arceo les agradece el favor de su atención. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.